En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 29 de noviembre de 2018. No crean ustedes que es fácil, por lo menos no es fácil para mí, explicar lo que está pasando en Cataluña. Es fácil de enunciar, es fácil de decir que hoy se han sumado a la huelga que desde hace 4 días están protagonizando los médicos de atención primaria de esa comunidad autónoma, maestros, profesores universitarios, funcionarios de la Generalitat y estudiantes, y que por lo tanto esa oleada de protestas por los recortes se ha ido haciendo cada vez más multitudinaria. Eso es fácil de decir. No es fácil tampoco de saber cuántos han secundado la huelga, pero esto no es un fenómeno específico de Cataluña, porque ya sabemos que los bailes de cifras es un paisaje habitual en todas estas protestas. Por ejemplo, dicen los facultativos de atención primaria que la huelga ha sido secundada por un 75% de esos propios facultativos, y sin embargo la Generalitat calla. En la manifestación que se ha producido hay también huelga de cifras, porque dicen los convocantes que ha habido 25.000 personas en la manifestación, y naturalmente los Mossos de Escuadra, es decir, la Guardia Urbana, dice que no han pasado de 8.000. Pero esto no nos debe preocupar, insisto, lo de la huelga, lo de la guerra de cifras es bastante habitual, y por lo tanto no entender eso no es importante. Lo que es más difícil de entender, y creo que más trascendente, el hecho de que no se pueda entender, son dos o tres cosas que paso a enunciarles. La primera, la inactividad, la inacción del gobierno de Torra. Es evidente que Torra está ocupado casi de manera monográfica en el asunto de la independencia, y que los problemas de carácter ordinario, es decir, en la atención de las condiciones laborales de los ciudadanos catalanes, le importan relativamente poco. Pero digo yo que una manifestación que está empezando a tener ya unos visos francamente llamativos debería sacarle de esa inacción. ¿Hay alguna comparecencia del señor Torra pública? Ninguna. ¿Hay alguna declaración del señor Torra? Ninguna. Se limita a dejarse ver a través de las redes sociales y de publicar fotos de reuniones que no sabemos si se han producido hoy o ayer. Dicen de hoy, pero pueden ser de ayer o de antes de ayer. No hay ninguna constancia de que efectivamente sean actividades realizadas en las últimas horas. ¿Por qué esa actitud de Torra? No tengo ni la más remota idea. No lo sé, me cuesta mucho entenderlo, me cuesta mucho entender que un presidente de un gobierno, aunque sea de un gobierno autonómico, no sea capaz de dar la cara cuando está enfrentándose a una oleada de protestas que va creciendo como una marea lenta pero inexorable. Naturalmente hoy también tendremos la oportunidad de verlo, de escucharlo enseguida. Los líderes de la oposición en el Parlamento de Cataluña han cargado contra quién, contra Torra, porque es muy difícil de entender que esa, digamos, actitud de pasotismo incomprensible esté presidiendo su conducta. Escucharemos a los líderes de la oposición, pero no a todos. Porque hay un partido, y esta es la segunda cosa que me llama la atención, no es la más importante, porque el Partido Popular, desgraciadamente para él, se ha convertido en un partido intrascendente en la vida política catalana, y lleva camino, por, si las encuestas van bien dirigidas, a convertirse prácticamente en un partido extraparlamentario. Pero lo llamativo es que en esas circunstancias sea el único partido que hoy no se pronuncia. Está tan incompareciente como el señor Torra. Cosa que no entiendo. Es decir, ha habido hoy en el Parlamento de Cataluña comparecencia del Partido Socialista de Cataluña, y ha habido, por supuesto, comparecencia de Ciudadanos, de Inés Arrimadas, pero del Partido Popular no. Por lo tanto, no deja de ser sorprendente. Y luego hay una tercera cuestión que le da a todo lo que está pasando en Cataluña, digamos, todavía un grado de más categoría informativa, lo eleva a grado de categoría, no de una anécdota, digamos, de carácter autonómico. Y es que el gobierno central, el gobierno de Sánchez, está aprovechando la oportunidad para darle vuelta de tuercas a los independentistas catalanes diciendo: os están protestando en la calle porque vosotros no tenéis dinero para atender sus demandas profesionales, laborales. Y si no tenéis dinero, es, entre otras razones, porque no queréis que haya presupuestos. Si hubiera presupuestos generales del Estado, os lloverían más de 2.000 millones de euros y con ese dinero podríais atender parte de esas demandas y, por lo tanto, os podríais quitar de en medio el marrón que en este momento os tiene sometidos a esta especie de lluvia ácida de protestas en la calle. Y esta es la manera en que Pedro Sánchez está utilizando de darle vuelta a la situación. Este es el paisaje, digamos, a vista de pájaro, de lo que yo creo que es el acontecimiento informativo más destacado del día. Por tanto, vamos a tratar de entrar en detalles de estas tres cuestiones llamativas. La primera, insisto, la incomparecencia de Torra. La gente se manifiesta en la calle, mucho o poco, pero con bastante notoriedad, da igual que sean 25.000, 30.000 o 18.000, el cabreo va creciendo y además ha ido creciendo progresivamente desde que empezaron los médicos a protestar hace 4 días y, sin embargo, desde hace 4 días, señor Torra, se esconde, no aparece. Hoy han aparecido la consejera de Cultura, no os lo perdáis, y el vicepresidente aragonés a dar la cara, pero tarde y mal. Esmeralda Ruiz.
Desde el lunes llevamos sin escuchar al presidente Torra, ni ayer ni tampoco, y le vamos a ver en público a excepción de esta noche, que acude a un acto organizado por el diario separatista Ara, encerrado en la sede del gobierno en San Jaume, guardando silencio cuando la situación es insostenible en la calle y ante las puertas, además de un parlamento al que tampoco ha pisado. A eso de la 1:30 de la tarde nos sorprendía, eso sí, con un tuit en la cuenta oficial de la Generalitat, con una foto en la que aparecen los consejeros de Interior, de Territorio, de Salud, que estaba de baja maternal, también el vicepresidente aragonés y el propio Torra. Imagen acompañada de un texto: desde el gobierno compartimos el esfuerzo que están haciendo los servidores públicos. Ayer ya nos reunimos y hoy también seguimos trabajando. Sin más detalle, la primera valoración pública por parte de su gobierno la hacía pocos minutos después la consejera, no de Salud, tampoco de Territorio, ni de Interior, ni de Educación, sino la consejera de Cultura, Laura Borràs. El discurso, el mismo que el del portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, que la culpa es del Estado por infrafinanciarles.
El gobierno naturalmente está extraordinariamente preocupado por la situación de los profesionales que han trabajado siempre en una situación que, como venimos diciendo en todos los ámbitos, es de mucha precariedad. La situación general de infrafinanciación que tiene Cataluña en todos los ámbitos naturalmente luego llega a cada una de estos sectores.
4 horas después ha sido el vicepresidente catalán y, ante la exigencia de los compañeros de la prensa, al que daba algunos detalles más de la negociación con los representantes sindicales, avanza bien, decía Pere Aragonés, en la sede de Economía. Se han aceptado la incorporación, ha dicho él, de 250 bomberos, de 750 Mossos más, del despliegue del decreto de la escuela inclusiva y el compromiso de que 5.000 docentes pasen a tener plazas como funcionarios. Nada sobre las exigencias de los médicos, un límite de 28 consultas, recordamos, por día y de 12 minutos de duración. Tomamos nota de esas protestas, ha dicho Aragonés, que se las ha llevado a su terreno para acabar acorralando a los comunes, con los que hoy se ha reunido en un primer encuentro para conseguir sus apoyos para las cuentas autonómicas. Les dice que sin presupuestos no pueden satisfacer las peticiones de la calle. Somos conscientes de los esfuerzos que han hecho los trabajadores públicos. Nuestra voluntad es la de seguir con las negociaciones, ha dicho, pero por respeto a esta negociación, a este diálogo y también a la ciudadanía, que son los que lo están sufriendo, solo podemos llegar a los acuerdos que podamos cumplir.
Només arribarem a acords que puguem complir.
Y para eso necesitan a los comunes, que dicen salir muy decepcionados de este encuentro, que Aragonés tachaba, sin embargo, de positivo, porque en realidad, dicen los de Colau, no se les ha puesto ni una sola propuesta sobre la mesa. Lo ha dicho la portavoz, la líder de los comunes en el Parlamento, Jessica Albiach.
De tota manera, no es que estan lluny de les nostres reivindicacions.
No es que estén muy lejos de nuestras reivindicaciones, es que están muy lejos, decía ella, de las manifestaciones en la calle. No están siendo capaces de dar respuesta ni a los médicos, ni a la comunidad educativa, ni a los casos que no se manifiestan porque no pueden, porque si no también lo harían. Así que está muy lejos de las peticiones de la calle. Otro dato importante, los separatistas cuentan con 350 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Incomprensible, si tienen tan claro los de Quim Torra que no van a apoyar las cuentas de Pedro Sánchez.
No es la única cosa incomprensible. Como les digo al principio, todos los partidos políticos están entienden, se pinchan y no sangran, como dicen los castizos, por el hecho de que el señor Torra esté de perfil y no quiera dar la cara frente a la protesta en la calle. Y les he dicho al principio que el único partido que no se está sumando ni a esa procesión argumental ni a ninguna otra es el Partido Popular, porque está absoluta y misteriosamente desaparecido. No es la parte más fundamental de la noticia, desde luego, pero me viene bien contarla ahora para no dislocar, digamos, el argumento, o por lo menos el guión argumental que tengo preparado. Es decir, ahora vamos a escuchar a todos los líderes de la oposición cargar muy fuerte contra el señor Torra y con la situación que se está viviendo en Cataluña a propósito de los recortes, no a propósito de la cuestión de fondo del independentismo. Y sin embargo no vamos a escuchar a nadie del Partido Popular de Cataluña, porque no hay manera de dar con ellos. No han querido comparecer en rueda de prensa, no han hecho ningún acto y tampoco atienden a las demandas. Yo he tenido la iniciativa absolutamente unilateral de pedirle al Partido Popular de Cataluña que me ponga alguien para que me explique por qué están desaparecidos. Ni siquiera cogen el teléfono. No lo entiendo. O sea, me cuesta mucho entenderlo. Y por lo tanto, ese vacío, informativamente, hay que llenarlo con lo que ha dicho de manera general Pablo Casado en la campaña de Andalucía. Está en Andalucía el hombre tratando de sacar el mayor número de votos posible para su partido. Y como hoy era noticia lo que estaba pasando en Cataluña, le han preguntado. Y el hombre, pues, ha salido con un protocolo general.
La Generalitat es un gobierno fallido. Es una autonomía desleal que lo que está haciendo es malversando las competencias asumidas y, sobre todo, prevaricando al utilizar sus fondos públicos para el procés en vez de para responder las demandas de sus ciudadanos.
Bueno, quería que sonara este sonido, este testimonio de Pablo Casado, porque no quería que el Partido Popular se quedara fuera de lo que ya ha sido el concierto de protestas que han protagonizado los partidos de la oposición en Cataluña. Y omitía este sonido, este testimonio de Pablo Casado, el Partido Popular se quedaba sin representación. Ellos sabrán por qué. Bueno, ha sido muy dura Inés Arrimadas, que sí ha querido comparecer en el Parlamento de Cataluña para dar su opinión a propósito de la crisis que está ocurriendo, que está padeciendo Cataluña.
Lamentablemente, la actualidad en Cataluña es que estamos en una situación de crisis, en una situación en la que muchísimos catalanes se sienten absolutamente abandonados en una tierra sin gobierno, en una tierra sin gobierno y en una tierra sin ley.
Abandonados en una tierra sin gobierno, es decir, poniendo el dedo en la llaga. ¿Dónde está el gobierno catalán? ¿Dónde está el señor Torra? Si no quiere comparecer por las buenas, tendrá que comparecer por las malas.
Llevamos 4 días de huelga y el señor Torra ni está ni se le espera, ni ha aparecido para comparecer en el pleno del Parlamento. Pues bien, como principal partido de la oposición hemos pedido la comparecencia urgente del señor Torra, a ver si tiene tanta prisa para defender a la sanidad catalana como la que tuvo para defender al señor Otegi.
No es el único partido, el partido de Inés Arrimadas, Ciudadanos, que ha pedido la comparecencia de Torra. También el Partido Socialista de Cataluña, que sí que ha querido tener su cuota de protagonismo en toda esta historia, porque también el PSC ha convocado una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña y ahí Eva Granados ha dicho cosas muy parecidas a las que acabamos de escuchar en boca de Inés Arrimadas. Por ejemplo, que el señor Torra tiene que dar la cara y si no es por las buenas, será la fuerza.
Hay una protesta, una gran protesta social en Cataluña para revertir los recortes. El presidente Torra y su gobierno está desaparecido y están menospreciando las declaraciones y las propuestas que están haciendo los manifestantes. Nosotros, ante la desaparición del gobierno y de sus propuestas, lo que hacemos es pedir una comparecencia urgente del presidente Torra ante el Parlamento para que explique qué piensa hacer su gobierno ante el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores públicos y las condiciones de los servicios públicos.
Así que ya se suman aquí dos iniciativas coincidentes, la de Ciudadanos y la del PSC, para que Torra dé explicaciones y comparezca en el Parlamento y diga ante los representantes de los ciudadanos catalanes por qué diablos está desaparecido en todo este conflicto. Otra cosa distinta es que el señor Torra se quiera dar prisa o no en atender esa petición de comparecencia, porque como domina la mayoría independentista, la mesa del Parlamento de Cataluña, pues harán lo que le salga de salva sea la parte. Bueno, En la comparecencia de Eva Granados, de la representante del Partido Socialista de Cataluña, sin embargo, ha salido a relucir la tercera cuestión interesante, la que eleva este acontecimiento informativo a categoría, desde mi punto de vista. El gobierno, y por lo tanto el partido que sustenta al gobierno, que es el Partido Socialista, en Cataluña, el PSC, han visto una gran oportunidad para decir, oiga, señores independentistas catalanes, ¿y por qué no se plantean, dadas las circunstancias, en apoyar los presupuestos generales del Estado del señor Sánchez?
Y hacemos una enésima llamada a los grupos que están en el Congreso, los diputados y que apoyan el Gobierno de la Generalitat, a que den luz verde a unos presupuestos generales del Estado que podrían suponer 2.200 millones para Cataluña, para revertir los recortes que en estos momentos la ciudadanía reclama.
Este es el mensaje que llega desde el Partido Socialista de Cataluña y desde el Gobierno central. También desde el Gobierno central, en una, digamos, toma de posición en la que ha participado, entre otras, la mismísima vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Argumentario gubernamental consistente en arrimar el asco a su sardina. En esto se ha esmerado hoy un ejecutivo que intentaba aprovechar las manifestaciones en Cataluña para buscar, en una estrategia a la desesperada, la aprobación de sus presupuestos, que, según dicen, tienen la solución para los problemas de Cataluña. 2.000 millones de euros. La primera en airearlos, la vicepresidenta Carmen Calvo.
Hemos de ser leales, pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña. Nosotros estamos en esa disposición porque es lo que importa en la política y lo que importa para cualquier gobierno, y en este caso a los ciudadanos siempre hay que escucharlos y a los problemas hay que darles respuesta. Si el gobierno de España está en esa disposición. Por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña.
La segunda que llevaba a escena la consigna gubernamental, la ministra de Hacienda: no hay excusa, decía María Jesús Montero en el Congreso.
No puedo entender que ninguna formación política que realmente tenga en el centro las necesidades de los ciudadanos, que no plantee la aprobación de los presupuestos, y justamente en Cataluña, en donde en este momento la expresión de la calle, la gente normal que desarrolla su vida en Cataluña, está reclamando, reivindicando el que haya una mejora dentro de esos servicios públicos, que solo tienen un camino, que es vía presupuestos generales del Estado, y por tanto creo que no hay excusa para que los partidos de Cataluña apoyen los presupuestos.
Y añadía que es el momento de apoyarlos, dejando a un lado las pretensiones independentistas, los años de desgobierno, y tomando nota de lo que pide la calle, la gente de Cataluña. Un intento de presionar también al gobierno catalán para recuperar la senda de diálogo y aceptar también la reunión que ofrece Pedro Sánchez a Quim Torra, que aún está pendiente de cerrarse en el día en el que se celebrará el Consejo de Ministros Extraordinario en Barcelona el 21 de diciembre.
Bueno, sabemos que hay conversaciones abiertas desde hace días entre el Gobierno central y los representantes independentistas para ver si se pueden agotar las últimas esperanzas, las últimas posibilidades de que haya presupuestos. Y el argumentario de hoy, a partir de hoy, tiene un nuevo argumento, que es lo que está pasando en Cataluña. ¿Surtirá efecto? No tenemos ni la más remota idea, entre otras cosas porque tampoco, para responder a estos planteamientos del gobierno, ha querido el señor Torra comparecer o lanzar mensajes, digamos, de capto el mensaje y luego aprovecho, no aprovecho, digo que sí, digo que no, me pongo de perfil. Bueno, ponerse de perfil no necesita ponerse porque ya está de perfil el hombre desde hace una buena temporada. Insisto, mientras tanto, los ciudadanos en Cataluña, los que protestan, siguen protestando, y cada día que pasa protestan con más intensidad. Hoy fue más que ayer, y a lo mejor mañana es más que hoy. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha ido hoy la jornada de huelga? Carmen Arriaza.
Cuarto día de huelga de los médicos de atención primaria en Cataluña, a los que hoy se han sumado otros sectores de la función pública como maestros, profesores universitarios y funcionarios de la Generalitat, además de los estudiantes. Protestan por los recortes llevados a cabo por el gobierno catalán con la excusa de la crisis económica y exigen recuperar nivel adquisitivo, plantillas e inversión y revertir la privatización de algunos servicios. A primera hora de la mañana, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona cortaban la diagonal de la ciudad Condal para exigir la rebaja del 30% en las tasas universitarias.
¡Ven, policía! ¡Y ven, educación! ¡Ven, policía! Todas las universidades públicas catalanas han secundado la huelga estudiantil de forma masiva, reduciendo la actividad académica a niveles mínimos e incluso cerrando algunas de las facultades, tal y como ha informado la Secretaría de Universidades. Pasado el mediodía, los estudiantes se han sumado a miles de trabajadores públicos de la Generalitat para manifestarse en Barcelona entre la Plaza de la Universidad y el Parlament bajo el lema "Por unos presupuestos sociales, revirtamos los recortes".
¡Revertir los retallados! ¡Revertir los retallados!
A la marcha han acudido diversas organizaciones de médicos y personal sanitario, bomberos, asistentes sociales, padres de alumnos y profesores, como el sindicato de maestros USTEC ESTE, cuyo portavoz Ramón Font exigía medidas al gobierno catalán.
Llevamos 5 años de crecimiento económico y todavía no se han revertido los recortes.
Parte del foco de la protesta ha estado frente a la Consejería de Economía, donde se han encendido bengalas y lanzado botes de humo al grito de no más recortes.
¡Me echas parar!
25.000 profesores, estudiantes, personal médico y funcionarios han participado en la manifestación, según los convocantes, 8.000 según la Guardia Urbana. La Generalitat también ha cifrado en un escaso 11,71% el seguimiento de la huelga de maestros de secundaria y de primaria y en un 1,16% el seguimiento de las 2 horas de paro convocado por algunos de los sindicatos de la función pública de la Administración catalana. En cambio, un 75% de los facultativos de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud han secundado hoy la huelga, según los sindicatos.
La consabida guerra de cifras. Del mismo modo que todo el mundo tiene su propia versión de un recuerdo, todos los políticos siempre, invariablemente, tienen la propia versión de una protesta. Es jueves, es 29 de noviembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. No nos movemos de Cataluña porque hoy Jesús María Barrientos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha admitido que los jueces no pueden trabajar libremente en la comunidad.
No hay amenazas explícitas, pero hay escenarios que es verdad que no son propicios para que un juez actúe con la serenidad que necesita para la toma de decisiones.
Barrientos ha expuesto algunos datos que revelan el aumento del número de jueces que optan por pedir el traslado fuera de Cataluña, que es algo que lleva mucho tiempo calculando y denunciando la Asociación Profesional de la Magistratura. 48 jueces y magistrados han abandonado esa comunidad autónoma desde septiembre del año pasado, de 2017, y solamente 19 han cubierto las vacantes, y eso que 16 eran un concurso de carácter forzoso y solo 3 de manera voluntaria. El presidente del colectivo, Pablo Baró, ha vuelto a pedir ayuda en los micrófonos de Radio Es Noticia.
Evidente que el proceso está influyendo en la toma de decisión de muchos compañeros y está propiciando que muchos se vayan de esta comunidad. Creo que es necesario adoptar medidas para evitar esta fuga o desertización del Poder Judicial en Cataluña, y es necesario adoptarlas ya.
Y hoy en el Congreso de los Diputados se ha aprobado el informe con la investigación que han hecho sobre la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. Lo más sorprendente es que no asumen sus responsabilidades, sino que culpan de todo ello al Banco de España. Reprueban así su gestión y dicen que aunque tenían las herramientas disponibles para haber evitado la burbuja de crédito inmobiliaria, no las usaron por falta de voluntad. Lo que hemos visto ha sido que la formación de Pablo Iglesias se ha abstenido y Ciudadanos ha votado en contra. Y a pocos días del acto central en conmemoración de los 40 años de la Constitución en el Congreso, a la que por cierto no van a acudir los comunes, el rey Felipe VI ha destacado hoy la importancia que España tiene en el exterior por ser percibido como un país serio y fiable. Lo ha hecho durante la inauguración de la exposición 40 años de diplomacia en democracia, una historia de éxito.
Y lo hacemos con alegría, con satisfacción, al volver la vista atrás y ver el inmenso camino recorrido, y lógicamente también muy conscientes de todo lo que nos queda, el camino, el tanto camino que nos queda por andar.
Sepan además que la Agencia Tributaria va a devolver también el IRPF cobrado indebidamente a los padres por el permiso de paternidad, concretamente a los progenitores que lo reclamen al haberse acogido a la baja en los últimos 4 años. Hasta ahora recordemos que eran solamente las madres, después de esa sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que durante la baja no se debía tributar por el IRPF porque no era un rendimiento del trabajo. Lo anunciaba hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ahora, todavía no sabemos nada de los plazos.
Sí, claro, se le va a devolver como hemos
como hemos comentado durante estos días previos, y estamos ya ultimando la fórmula, que ya os la contaremos, ¿eh? Cuando la tengamos ya ultimada, está la agencia tributaria terminando la parte tecnológica para las solicitudes, y os la contaremos detalladamente. Espero que la semana que viene podamos contarla.
Y en el apartado de información internacional les contamos que la escalada de violencia entre Ucrania y Rusia va a un aumento, esas tensiones, después de que guardacostas rusos tirotearan y apresaran a una flotilla de Ucrania en el mar de Azov. De momento, el presidente estadounidense Donald Trump ya ha cancelado su encuentro con Vladimir Putin, y el presidente ucranio Petro Poroshenko ha pedido a la OTAN, de la que, recordemos, no es miembro, que despliegue barcos en el mar de Azov, mientras la canciller alemana Angela Merkel ha rechazado cualquier tipo de solución militar.
En el programa de hoy hablaremos, naturalmente, no podemos omitirlo, de un asunto que dentro de 3 horas y media va a traer de cabeza a muchos millones de ciudadanos españoles, los que viven en la capital de España y aquellos que vengan de visita, que son prácticamente todos, porque empiezan las restricciones de Madrid Central. Había una esperanza última, y es que se aplazara, como consecuencia de una demanda que había interpuesto, vamos, de una denuncia, de un requerimiento que había interpuesto a automovilistas europeos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero los jueces han determinado que no hay ninguna razón para dilatar la medida horneada por Carmena. Fernando Lorente.
El tribunal no aprecia ninguna circunstancia de especial urgencia que justifique la paralización de forma cautelarísima del proyecto. Los motivos del apelante, es decir, de automovilistas europeos asociados, no son suficientes. En todo caso, añade que este primer fallo no anticipa la decisión de fondo sobre la posible impugnación de Madrid Central. Hay otros 2 recursos sobre la mesa contra el proceso de tramitación.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, y completemos los titulares con los deportes. Don Sergio Valentín, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis.
Hay que hablar hoy de varias cosas, pero la que más me urge, porque es la que, digamos, más nos pega a la actualidad inmediata, es qué pasa con el Bernabéu. ¿Va a ser el escenario finalmente de la Copa Libertadores o no?
Pues estoy pegado al teléfono móvil para ver si se hace oficial una noticia que es oficiosa ya desde hace unas cuantas horas, y que el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, va a ser la sede de la final de la Copa Libertadores. Algo impensable, yo creo que para todo el mundo, ayer mismo. O sea, nadie se imaginaba que iba a ser en España, en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Se hablaba de Asunción, Paraguay, se hablaba de Doha, se hablaba incluso de Italia, pero parecía remoto lo de Italia porque no tenía sentido. Bueno, pues finalmente ya tiene la aprobación de la Conmebol, también de los 2 clubes, River y Boca, también de la Federación Española de Fútbol, y de hecho solo estamos a la espera de la decisión del gobierno español. Hay ahora mismo, de hecho, una reunión de la delegación del gobierno para ver las medidas de seguridad, y si dan el sí, pues ese partido se va a disputar en el Bernabéu.
Hay que decir que no se ha podido celebrar en Argentina por los disturbios que han provocado las aficiones, las hinchadas de los dos equipos, una rivalidad absolutamente ancestral, River y Boca, que no tiene además parangón fácil. Hay algunas que se pueden parecer en el fútbol europeo, pero ninguna llega a ese grado de intensidad. Ahora tiene que ser un pastón para los que quieran seguir el partido, venir desde Argentina hasta aquí.
Lo que buscan precisamente es que no haya aficionados de River y Boca en este partido. Que los violentos no puedan viajar y no acudan al Bernabéu. Eso es lo que buscan. Por eso querían hacer el partido fuera de Argentina, para evitar escenas como las que vimos hace unos días con un autobús, el de Boca, siendo apedreado, incluso tirando un gas, ¿no?, que dejó sin visión a un futbolista de Boca. Eso es lo que buscan, encarecer, evitar que viajen los violentos, y se espera que este partido pues tenga presencia de argentinos, porque muchos viven en España y seguramente muchos madrileños o españoles también se acerquen a ver este partido, que tiene fecha, es el 9 de diciembre a las 8:30 p.m. Y hay que estar orgullosos, ¿no? Porque yo creo que también se ha elegido Madrid porque, entre otras cosas, 2 finales de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Atlético de Madrid, pues se dio una lección entre los dos aficionados de que puede haber una rivalidad deportiva muy grande, pero sin ningún tipo de violencia. Así que Madrid va a ser la capital del fútbol, se va a disputar la final de la Champions, el Wanda Metropolitano, y también la de la Libertadores.
Bueno, crucemos los dedos. Eres demasiado optimista, porque yo creo que vendrán, no vendrán naturalmente masivamente porque no se lo podrán permitir, pero habrá seguidores de Boca y de River, y además habrá lío. Otra cosa es que sea un lío controlable. Espero que sí, pero habrá lío.
Pero los más violentos no podrán viajar, ¿no? Porque están fichados por la policía.
Bueno, bien. Claro, pero por ese procedimiento, tú imagínate que ahora, cada vez que se jugara un Madrid-Barça, por ejemplo, tuviéramos que ir a jugarlo a Roma. Es decir, me parece, pero bueno, comprendo que no es el momento de criticar al fútbol argentino, entre otras cosas porque tampoco conozco los pormenores. Y de la información doméstica en el campo deportivo español, ¿qué me cuentas?
Pues mira, hay varias noticias. A mí me ha llamado mucho la atención la información que hemos adelantado a Libertad Digital referente a Samuel Umtiti, el defensa del Barcelona. Ayer no pudo jugar ante el PSV y va a tener que pasar por el quirófano. Él quiere evitarlo porque supone perderse lo que queda de temporada. Pero tiene unas molestias en la rodilla que le han impedido jugar los últimos meses y no le queda otra. Pues pasa por el quirófano y resetearse. Y lo hemos adelantado hoy. El Barcelona está intentando convencer al futbolista. Es la mejor manera para estar en las mejores condiciones. Y es una baja fundamental para el Barcelona porque es el defensa titular junto a Gerard Piqué. Así que suben un escalón Lenglet y también Vermaelen. Esos son los tres centrales que va a tener Valverde para lo que queda de temporada. Y luego en el Real Madrid, pues hay bastantes novedades. Hoy contamos en Libertad Digital que Ibrahim, centrocampista del City, y Mario Hermoso, defensa del Español, van a ser fichados por el Real Madrid. Los dos seguramente el próximo verano. Los dos no tienen plaza seguro en el Real Madrid, pero van a ser fichados porque se les ve futuro. A Ibrahim sobre todo, Mario Hermoso para cubrir seguramente la plaza de Vallejo, que está todo el rato lesionado, y si al final no se quedará, en el Madrid ven que por 15 millones de euros, que es lo que le va a costar, seguro que sacan un rédito económico. Ibrahim es un chaval, pues si acaso no le conoces, de 19 años, que juega en el City con Guardiola, y que vendría gratis, porque su contrato termina en junio, así que son, como se suele decir ahora con Florentino Pérez, buenos, baratos y jóvenes, que es lo que se busca.
Y al final frustrados algunos de ellos, pero eso nos llevaría a un debate mucho más largo.
Bueno, para frustrado Gareth Bale, que su agente ha vuelto a hablar y ha dicho que no descarta que se marche a Italia.
Bueno, como siga jugando así, desde luego el precio que pagarán los italianos no será muy alto.
Bueno, como siga así, alguno que otro como tú va a poner dinero de su bolsillo para que se marche.
No llegaré tan lejos. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 24 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Ahora vamos a hablar de la campaña andaluza, porque faltan menos de 24, bueno, un poquito más de 24 horas para que acabe la campaña. Pero antes les hago un adelanto que no les podré tampoco detallar mucho porque no tengo ningún detalle. Pero hace escasamente 10 minutos ha llegado a través de la agencia Europa Press la noticia de que el Instituto Catalán de la Salud y los médicos de Cataluña han llegado a un acuerdo este jueves por la tarde para que se desconvoque la huelga de atención primaria en la sanidad pública en Cataluña. Por lo tanto, han llegado a un acuerdo, pero no nos explican en qué consiste el acuerdo al que han llegado y por eso no les puedo dar detalles añadidos. En el momento en el que lo sepa, naturalmente se los contaré. En Andalucía, ¿cómo están las cosas? Pues misteriosamente distantes. Es decir, o uno vive en Andalucía o de la campaña tiene pocas noticias. Nos ha costado, de hecho, completar datos para que haya referencia explícita de la actividad de todos y cada uno de los candidatos y no dejar fuera a ninguno. Susana Díaz parte como gran favorita, como saben. Hoy ya está disponible para los lectores del País el pronóstico que hace ese periódico. No es una encuesta, no puede ser una encuesta porque no estamos en periodo de publicación de encuestas. Sería ilegal hoy publicar una encuesta. Lo que hace Kiko Llaneras, que es el sociólogo de cabecera, digamos así, del diario El País, es hacer un promedio de todas las encuestas que se han publicado, ponderarlas de acuerdo a su leal saber y entender y hacer un pronóstico. Pronóstico de ese promedio. Y según ese pronóstico, que está publicado desde esta tarde en las páginas del País, ganará el PSOE con el 32,8% de los votos, 40 escaños, el PP tendrá el 21,4, 26 escaños. La tercera formación será Adelante Andalucía, no Ciudadanos, tercera Adelante Andalucía con el 19,5% de los votos y 22 escaños, Ciudadanos queda relegada a la cuarta posición con el 18% y 20 escaños, y por último Vox sí obtendría, según este pronóstico de promedios de Llaneras, el 4,7% y 2 escaños en el Parlamento Andaluz. Bueno, esto es nada más que para que ustedes tengan una referencia de cuál es el promedio de lo que las encuestas han predicho. Insisto, no es ningún sondeo nuevo, no es ninguna encuesta que nos aporte ninguna novedad. Es más, yo creo que está un poco desfasada, porque los últimos trackings que se iban conociendo estaban, digamos, dejando desfasados los pronósticos que habían ido contando las últimas encuestas. Pero bueno, es evidente que Susana Díaz va a ganar. Sería una sorpresa mayúscula. Más que eso, sería gigantesca la sorpresa de que no lo hiciera. Ella lo sabe y, por lo tanto, está manteniendo un perfil relativamente bajo. ¿Cómo están transcurriendo esos últimos minutos, horas de campaña? Le dice Vaquero.
Bueno, pues lo que hemos visto, Luis, en el día de hoy es que en esa recta final la presidenta andaluza ha estado en un acto de UGT, de los 130 años del sindicato UGT en Sevilla, donde mañana va a cerrar con un acto final en su ciudad, y ha vuelto a lanzar mensajes arremetiendo contra los demás candidatos, los de la derecha, ¿no? Ha vuelto a hacer un llamamiento a los socialistas para que vayan a votar, haciendo hincapié en la importancia que tiene ese gesto para desbancar a PP y a Ciudadanos, que son partidos a los que ha tildado de pertenecer a la derecha rabiosa, que además está dispuesta a pactar con Vox, con la extrema derecha, ha dicho. Y todo con el objetivo de frenar al PSOE andaluz y de mutilar, es la palabra que ha utilizado, su autogobierno, en clara alusión a la recentralización, por ejemplo, de la educación, que ya se muestra en contra. Para que no llegue ese momento, Díaz ha pedido la movilización a los suyos y además le han dicho que no, le pedían que no pensaran solamente en Andalucía, sino también en la política nacional.
Yo pido el apoyo el próximo domingo, porque Andalucía tiene que ser el dique de contención para que después en España podamos seguir teniendo un gobierno socialista, pero con una mayoría mucho más amplia. Nosotros estas elecciones vamos con nuestro acento. No son la primera vuelta de ninguna elección general, pero sí es verdad que son el dique de contención de la derecha para que cuando las elecciones generales choquen volvamos a ganar también en nuestro país.
Ha insistido Díaz en ese pequeño discurso, ¿no?, en ese acto de la UGT al que ha acudido como invitada, que hace falta estabilidad en su autonomía y para ello se compromete, ha dicho, a blindar los servicios públicos fundamentales y a que crezca económicamente y lo que tiene que ver con el empleo.
Bueno, una cierta sordina incluso en el tono de voz de Susana Díaz, como vemos, no parece que sea una Susana mitinera que esté tratando de agitar a las masas, y eso es todo lo contrario de lo que está sucediendo en el Partido Popular, que es un partido que está atravesado por no pocas dudas, entre otras cosas porque la gran sorpresa de esta campaña electoral es la irrupción de Vox, y la irrupción de Vox a quien más perjudica es al Partido Popular. De hecho, ahora mismo pueden ustedes leer en Libertad Digital una información de Pablo Montesinos diciendo que, dado que las encuestas están hablando ya de 6 escaños para Vox, pues el Partido Popular está intensificando el mensaje a sus votantes para que vuelvan a casa, para que no sean aventureros en partidos nuevos y hagan apuestas seguras. Don Pablo Montesinos, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, así es. Penúltima jornada de la campaña electoral, empezaba la jornada Casado con Federico Jiménez Los Santos y después se ha recorrido toda la provincia de Málaga hasta 8 actos en estos momentos. Meeting central en Fuengirola ante más de 1,000 simpatizantes, y Pablo Casado se dirige ya directamente, como decías, sin medias tintas, a esos votantes descontentos en su día que ya piensa en votar a Ciudadanos o también a Vox. Según los últimos sondeos internos, Vox podría tener entre 4 y 6 escaños en el Parlamento Autonómico. El objetivo, pues, que vuelvan a casa, en palabras de Casado. Y en estos momentos, como digo, meeting central de la campaña, va a tomar la palabra en tan solo unos instantes Suárez y Llana, que hoy ha acompañado en esta recta final a Pablo Casado. Vamos a ver si tenemos ese sonido en directo. Suárez y Llana, que sube a la tribuna y habla en estos momentos. Sonido es radio.
Que te han venido a escuchar a ti, ¿eh? Yo es la primera vez que comparto escenario contigo y voy a intentar que sea la última en la que vaya yo detrás de ti, porque es muy difícil ir después de una oradora tan magnífica como tú. Es un placer. Querido presidente, querida Esperanza.
Pues esas son las palabras de Suárez y Llana, que acaba, como digo, de subir al atril en este meeting central de la penúltima jornada de la campaña de las elecciones. Por cierto, dato importante también, Casado ha convocado a sus varones a comer el próximo lunes después del Comité Ejecutivo Nacional para analizar el resultado de las elecciones en Andalucía. Antes echará el resto mañana. Agenda completa con un doble cierre. Primero en Córdoba y después en Sevilla. En ambas provincias, Vox podría obtener un escaño, según fuentes de la Dirección Nacional del PP.
Muchas gracias, Pablo Montesinos. Luego tendremos además la oportunidad a las 10 en la tertulia política de saludar a Juan Manuel Moreno Bonilla, que viene aquí al estudio, porque claro, con esto de los aves y de los aviones y de la tecnología que avanza, que es una barbaridad, como decía el Chotis, uno puede estar en la campaña en Sevilla a las 8 y en Madrid a las 10, y espero que nos acompañe y que nos cuente de primera mano cuáles son sus impresiones. Vamos ahora con Miriam Buro, que está en Córdoba y que está siguiendo la campaña de Podemos. Miriam, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues aquí en Adelante Andalucía, la meta que se plantean ya en esta recta final son los 25 escaños. Cabe recordar que en las últimas elecciones, en las de 2015, entre Podemos e Izquierda Unida lograron 20 y ahora esperan sumar 5 más. Pero para eso, Luis, necesitan aparte del electorado socialista. Por eso el mitin de hoy ha estado dirigido a aquellos que se sienten representados por Pedro Sánchez, pero no por Susana Díaz. Escuchamos a Pablo Iglesias.
Creo que hay mucha gente en Andalucía progresista que nunca ha votado a Podemos y a Izquierda Unida y que, sin embargo, le gustó el acuerdo de presupuestos que hicimos. Esa gente tiene un instrumento político para defender la justicia social. Ese instrumento político se llama Adelante Andalucía.
Era su segundo mitin en esta campaña de las andaluzas. Sus diferencias con Teresa Rodríguez han hecho que el líder de Podemos no esté muy presente en esta campaña. Mañana tiene otro mitin Teresa Rodríguez, que por cierto también se ha centrado en esa estrategia de llamar a aquellos socialistas que votarían a Pedro Sánchez, pero no a Susana Díaz.
Pero ¿y en la defensa de los ideales socialistas que tienen en las siglas de su partido, pero no en sus prácticas políticas? Le vuelvo a preguntar a Susana Díaz que le aclare a sus votantes si va a volver a abrirle la puerta a la derecha de la política económica andaluza, a la derecha neoliberal de Ciudadanos. Sus votantes tienen derecho a saberlo. Tienen derecho a saberlo. Que responda.
Como dato, Luis, Pablo Iglesias ni siquiera pasará la noche de hoy ni tampoco la del próximo domingo aquí en Andalucía. Hoy ha decidido volver a Madrid, aunque mañana tiene un acto en Málaga también con Teresa Rodríguez, y el domingo Pablo Iglesias no va a estar aquí en ese recuento de votos. Tampoco saben en Podemos si Pablo Iglesias estará en Princesa o lo seguirá incluso desde su casa. Es decir, valoración muy difícil la de Pablo Iglesias el domingo, si aquí de Teresa Rodríguez cuando acabe el recuento.
Y que pone de manifiesto lo que tú nos contabas, mira, que las relaciones entre ambos no es precisamente ejemplar. Un saludo y hasta mañana.
Hasta mañana, Luis.
Y nos queda todavía la referencia de lo que está pasando en los últimos tramos, los últimos palmos de la campaña de Ciudadanos. Hoy se trasladan los mítines centrales a Granada y ahí está Mariano Alonso. Don Mariano, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Cuál es el tono que están siguiendo los candidatos?
Bueno, pues la verdad es que en esta recta final es un tono con un Fahamarín muy arropado por Albert Rivera, que ha estado esta mañana en Córdoba, luego ha estado aquí en este mitin en Granada, en la Plaza del Triunfo, por cierto, con una fuente dibujada de color naranja el agua, y que mañana va a estar en Huelva y en Sevilla Rivera, así que mucha implicación. Pero por lo que se refiere, Luis, al candidato a la Junta de Andalucía, ha reiterado un mensaje, bueno, pues que es conocido, el compromiso, reiterado, como digo, una y otra vez, de que en esta ocasión los votos de Ciudadanos no servirán para investir a Susana Díaz.
Por eso lo hemos dicho, y lo reitero una vez más aquí, lo reafirmo una vez más aquí, hoy en Granada. Los votos de Ciudadanos no van a servir para que el Partido Socialista y la señora Díaz sigan gobernando Andalucía. Nos hemos cansado de los que han estado robándole a los andaluces durante 40 años.
Y en cuanto al mensaje de Rivera, Luis, creo que es interesante, ya lo hacía esta mañana en Córdoba, que Rivera directamente ha metido la amenaza secesionista catalana en la campaña andaluza. Y de hecho, lo vamos a escuchar, les pide a los andaluces que en cierto sentido voten en esa clave.
También os pido que vayáis a votar el domingo para cambiar al gobierno de Andalucía, pero también para decirle al señor Sánchez, ya basta de jueguecitos con los separatistas, ya basta de poner a los pies de los caballos a todos los españoles, ya basta de humillarnos a los pies de aquellos que quieren liquidar nuestro país.
En la recta final, Luis, en Ciudadanos están convencidos que cuanto más alta sea la participación, más les beneficia y más perjudica a alguno de sus rivales, principalmente el PSOE, pero también creen, por ejemplo, que una alta participación perjudicará notablemente a Vox, dado que es un electorado muy fiel, que no se va a mover y que cuanto más alta sea la participación, más difícil tendrá que los de Abascal, más difícil tendrán superar esa barrera de entrada. Pero creen que la amenaza de Vox en cuanto a robo de votos, por decirlo claramente, es solo para el Partido Popular, y Ciudadanos considera que el trasvase, su crecimiento, se está produciendo por un 20% de exvotantes del Partido Popular y un 9%, casi un 10%, de exvotantes del Partido Socialista, según los sondeos internos que maneja la formación naranja.
Muchas gracias, Mariano. Tendremos la oportunidad mañana de elevar a definitivas estas conclusiones previas y, naturalmente, quien dicta sentencias es el electorado, y el domingo conoceremos los resultados finales. Bueno, esto es lo que hay que contar de la campaña andaluza, porque quedan muy pocas horas, insisto, poco más de 24 para que acabe esta campaña electoral. Pero ahora hay que meterle el diente, informativamente hablando, a una noticia que afecta a muchos ciudadanos, no solo a los que vienen a Madrid, a los que vienen a Madrid, por supuesto, pero Madrid es la capital de España y muchas personas vienen a pasar días al teatro, a pasar las Navidades, a conocer a sus amigos, a pasear por las calles de Madrid, como es lógico y natural. Y a partir de esta noche lo van a tener mucho más difícil, porque a partir de esta noche empieza Madrid Central, que es un dispositivo de restricción de tránsito en la zona central de Madrid, pésimamente explicada. No mal, pésimamente explicada. Y además es seguro que va a entrar en vigor a partir de las 12, bien es verdad que con carácter experimental hasta el mes de abril, porque había una esperanza, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, perdón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dilatara la entrada en vigor de esas medidas restrictivas. Pero hoy hemos conocido la resolución de los jueces, que dicen que no ha lugar para aplazar las medidas de Carmena.
Madrid Central, el proyecto de Manuela Carmena para la reducción del tráfico en el centro de la capital, entrará definitivamente en vigor mañana viernes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de la plataforma Automovilistas Europeos Asociados, que solicitaba la paralización cautelarísima de esta iniciativa impulsada el pasado 5 de octubre por el Ayuntamiento. Los magistrados no aprecian una circunstancia de especial urgencia que justifique el bloqueo de esta ordenanza de movilidad sostenible. El apelante argumenta que en la resolución del consistorio la obligación de exhibir ese distintivo ambiental en los vehículos se adelantaba 6 meses a la entrada en vigor de la ley, que afectará a partir de abril de 2019 a todos los conductores. Para el tribunal no es motivo suficiente. Fuentes jurídicas aclaran que este primer fallo no anticipa la decisión de fondo sobre la posible impugnación del proyecto Madrid Central. De hecho, hay otros 2 recursos sobre la mesa, en este caso de la Comunidad de Madrid, uno contra la ordenanza y otro contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que autorizó las restricciones. La administración, a nivel autonómico, entiende que se procedió con una tramitación incorrecta.
Y ustedes se preguntarán, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿exactamente en qué consiste esto? Y yo les tengo que decir que muchas personas me lo han preguntado. Yo vivo en Madrid, yo no tengo ni la más remota idea, pero es verdad que yo soy más bien despistado y no lo he podido explicar, pero es que tampoco he encontrado a nadie que me lo explique. Es decir, que aquí estamos ante algo que va a modificar, que va a cambiar, que va a alterar de manera sustancial la vida diaria de los ciudadanos que vienen a Madrid, que son muchos, de todos los que vienen de visita a Madrid, que son todavía más, y no tenemos ni puñetera idea de cuáles son las medidas que van a entrar en vigor. Y eso que la oposición ha tratado de conseguir que el ayuntamiento sea más claro, que lo explique mejor y que se tome más tiempo, porque tampoco hay que hacer las cosas precipitadamente. Pero a Carmena le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. Don José Luis Martínez Almeida es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, aunque está en la campaña de Andalucía. Lo digo porque a lo mejor el sonido le delata. Don José Luis, bienvenido. Muy buenas tardes todavía.
Muy buenas tardes desde Fuengirola. No me delata el sonido. Sí, estoy aquí en apoyo a la campaña en Andalucía.
Bueno, ya luego, si tenemos tiempo, le pregunto una visión general de cómo está la campaña. Pero sí, hágame la merced, por favor, don José Luis, de primero sí, de explicarme por qué estas prisas del consistorio. ¿Por qué tiene que empezar deprisa, mal y corriendo, con un gran desconocimiento por parte de los ciudadanos, un plan tan, por otra parte, digamos, discutible?
Porque se la están jugando al todo o nada, al cara o cruz para las elecciones de mayo de 2019. Ellos esta medida, que cambia el modelo de ciudad completamente, como es obvio, no la llevaban en su programa electoral. Claro, y a los 2 años de mandato dijeron, oye, que la gente que nos ha votado no nota que haya gran diferencia entre los gobiernos del PP y el gobierno de ahora Madrid. Nosotros dijimos que veníamos a transformar la ciudad, ¿qué podemos hacer? Y improvisaron esta idea. por eso tiene falta de explicación. Está pésimamente explicado porque es muy difícil explicar lo que no tiene explicación, qué es lo que les pasa, y por eso no quieren paralizar la entrada en vigor, porque se lo están jugando a cara o cruz desde el punto de vista electoral, a ver si les sale bien y consiguen visibilizar que hay un modelo de cambio de ciudad respecto a los 25 años del gobierno del PP.
Bueno, de momento lo que van a hacer, creo yo, es acumular una enorme cantidad de agravios y de cabreos, porque hay dibujado sobre el mapa de Madrid, usted me corrige que yo digo alguna barbaridad, que es muy posible, porque insisto en que soy bastante despistado, pero imaginemos el mapa de la capital de España y tracemos unas líneas por el norte, lo que conocemos por los bulevares, por el oeste la calle Bailén, la ronda de Toledo por el sur, y por el oeste lo que es el Paseo del Prado y Recoletos, es decir, la Castellana a partir de Colón, para entender.
Perfectamente definido.
Bien. Y a partir de ahí, entonces, en esa zona, que no es pequeña, ¿qué pasa a partir de las 12 de esta noche?
Bueno, pues a partir de las 12 de la noche, en esa zona, que son 470 hectáreas, unos 5 kilómetros cuadrados, que engloban una población fija de 130.000 personas, que equivale a la población de 23 capitales de provincia, y 23 capitales de provincia con menos población que el Distrito Centro, y eso sin contar los cientos de miles de personas que entramos todo el día al Distrito Centro, no se va a poder circular en coche, salvo aquellos que sean residentes o bien que tengan coches con distintivo eco o híbridos. El resto de madrileños o de gente que venga a Madrid no va a poder circular en coche, salvo que vayan a un parking, con la particularidad de que si van al parking y no hay plaza, se les va a multar. Con lo cual,
¿pero cómo sabe el guardia urbano que va al parking?
Ese es el problema que hay, que el guardia urbano, lo que hace el policía municipal, como ya pasó en la Navidad pasada cuando cortaron la Gran Vía, es en cuanto ven, lo que hacen lógicamente es dar fluidez al tráfico y por tanto el clásico siga, siga, no pase, que es lo que ha pasado. Ellos dijeron, no se preocupen que vamos a colocar pantallas informativas de las plazas que hay libres en los parkings para que tengan seguridad de poder entrar. Pues bien, ya han reconocido que esas pantallas no estarán cuando menos hasta mayo de 2019, con lo cual ahora mismo cualquier persona que quiera entrar con su coche para dejarlo en un parking en el Distrito Centro no tiene la seguridad de que encuentre plaza y, por tanto, que sea multado por el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pero tengo entendido que las multas hasta abril no se van a poner.
Eso es lo que ellos dicen, que las multas durante 2 meses, lo que van a hacer, tienen un carácter meramente informativo y que a partir del mes de febrero ya sí que se impondrá la correspondiente sanción. Pero en todo caso, don Luis, lo que va a suceder es que cuando el ciudadano llegue y vea que no hay plaza en el parking, que no puede entrar al parking, va a volver a intentarlo otra vez, ir al Distrito Centro. Al final lo que se está generando, y eso te lo dicen todos los comerciantes del Distrito Centro, es un efecto llamada de, oiga, no venga usted al Centro de Madrid, que esto es un lío horroroso, venir al Centro de Madrid en las condiciones que hay para la gente.
Comprendo que le hago preguntas muy concretas, pero yo creo que son preguntas que están en el ánimo de muchas personas que vienen a Madrid. Imaginemos que uno es residente de esa almendra del Madrid Central.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo demuestra? Porque pegatinas de residentes, por lo menos, salvo que se vuelvan a poner en circulación, ya no hay.
Han colocado cámaras en todas las entradas posibles a Madrid Central y entonces esas cámaras registran las matrículas de los vehículos. El que es residente dentro del Distrito Centro tendrá que dar de alta la matrícula de su vehículo en el Ayuntamiento de Madrid y en el momento en que ingrese en el Distrito Centro la cámara capta la matrícula y si efectivamente la tiene dada de alta podrá circular por el Distrito Centro.
Ya, pero imagínese usted que yo voy con mi coche, que yo soy residente. No es mi caso, pero imaginemos por un momento que yo no fuera.
Sí.
Y entonces llego allí y quiero entrar. Y me encuentro a un policía municipal que me dice, usted no puede entrar, porque no tiene usted la pegatina eco en su coche. Digo, es que soy residente.
No, el residente puede entrar cualquiera que sea el vehículo que tenga.
Pero ¿y cómo le digo yo al guardia que soy residente? ¿Cómo sabe el policía municipal
claro,
que lo soy?
Ese es otro problema que ya ha sucedido, efectivamente, las Navidades pasadas en Gran Vía, cuando residentes que tenían que acceder por Gran Vía, su residencia, la policía municipal les decía siga, siga, porque claro, la única prueba que tú puedes saber es o bien enseñar el DNI o bien enseñar el permiso de circulación o algún documento que acredite tu residencia, pero ante la duda el policía les desviaba para que no pudieran entrar por Gran Vía. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo.
Claro, pero es que lo que no termino de entender, ya comprendo que se lo estoy poniendo fácil, porque naturalmente el centro de balones usted lo remata, pero aquí se hizo un ensayo general con todo, que fue un desastre. No se han corregido las cosas que funcionaron mal hasta donde yo sé, y sin embargo, se va a proceder a poner ya de manera definitiva el modus operandi en esa zona central de Madrid.
Sí, 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 a partir de las 12 de la noche de hoy, este va a ser el modus operandi que hay en todo el Distrito Centro de Madrid. Y es eso, hay una falta, por un lado, hay una improvisación, una falta de planificación, lo han hecho deprisa y corriendo, y luego, por otro, está la falta de información, que con las preguntas que usted me está haciendo se denota claramente, porque son las preguntas que nos hacemos todos los madrileños en general. Y al final, la cuestión es que se está generando ese rechazo hacia ir al Distrito Centro de Madrid.
¿Y qué pasa con los aparcamientos?
Con los aparcamientos, que los aparcamientos...
No, los subterráneos, con la gente que puede aparcar en la calle, me refiero.
En superficie únicamente podrán aparcar residentes. Porque yo, por ejemplo, si soy residente en el Distrito Centro y viene a verme alguien, yo puedo darle la matrícula al ayuntamiento, porque yo tengo 20 matrículas al mes, por si alguien quiere venir a verme en su vehículo a mi casa en el Distrito Centro. Ahora, esa persona no podrá aparcar en superficie. Siempre tendrá que aparcar en un parking subterráneo. Con lo cual, en el caso de que no haya plaza en el parking subterráneo, aunque tenga la autorizada, porque yo he dado de alta esa matrícula de una de las 20 que me corresponden al mes, no podrá venir a verme porque no puede aparcar en superficie.
¿Y ante quién tengo que dar de alta esas 20 matrículas?
Ante el ayuntamiento. Todavía no está, todavía, y entra en vigor ya a las 12 de la noche, y es otra queja que hay, no he estado dado de alta la plataforma tecnológica para que se puedan dar de alta las matrículas por parte de los residentes y de los comerciantes, a los cuales, por cierto, se les discrimina, porque a los comerciantes únicamente se les concede 10 matrículas al mes. Con lo cual, el otro día me decía una tienda de muebles de Lavapiés, oiga, es que yo con 10 matrículas al mes, primero me discriminan porque el residente tiene 20, y en segundo lugar, a mí no me hacen ningún favor solo 10 matrículas, sino casi todo lo contrario.
No, desde luego, pobre, se queda... Bueno, de todas maneras, es que lo que usted me está contando a mí me suscita todavía una duda añadida, porque la maquinaria burocrática que hay que tener para controlar las pantallas, los controles de las matrículas, ocupación de los parkings subterráneos, es de tal magnitud que yo creo que el ayuntamiento no está con capacidad de articular todo eso.
En este momento no está con capacidad, y lo demuestra el hecho de que el contrato de las pantallas no va a estar hasta mayo de 2019, y de que ahora mismo los residentes y los comerciantes tampoco pueden acceder a los servicios del ayuntamiento para poder dar de alta las matrículas. Por eso ellos establecen esta entrada en vigor un tanto progresiva desde el punto de vista sancionador, porque saben perfectamente que no están en condiciones en estos momentos de sancionar, porque serían fácilmente recurribles y ganadas las sanciones. Han hecho de la necesidad virtud.
Pero dígame una cosa, José Luis, usted como jefe de la oposición, que es en el Ayuntamiento de Madrid, es usted el máximo representante del Partido Popular, ¿no? Ha tratado de convencer a Carmena para... Bueno, a lo mejor le viene a usted bien, ¿eh? Porque como esto funciona muy mal y la gente se cabre, a lo mejor los votos le caen a usted, digamos, de continuo. Pero vamos, buscando el mejor modo de vida de los ciudadanos madrileños, el mejor servicio que hubiera podido usted, su partido, vamos, hacer a los ciudadanos, es que esto no entrará en vigor ya.
Don Luis, lo hemos intentado por tierra, mar y aire, tanto en conversaciones con la alcaldesa, en conversaciones con la delegada del medio ambiente, hemos pedido plenos extraordinarios, hemos hecho comisiones extraordinarias, lo hemos dicho. Y, por cierto, un matiz a lo de la justicia hoy, hay todavía esperanza, porque todavía quedan pendientes de resolución las medidas cautelares solicitadas precisamente por el Grupo Municipal Popular en el recurso contencioso. Lo digo porque lo que hoy se ha denegado es un procedimiento muy especial, perdóname que aquí tira la cabra al monte, dada mi procedencia jurídica, es un procedimiento muy especial, que es la cautelarísima. Y lo que se ha desestimado básicamente es por una razón de forma, no tanto de fondo, y es que no concurre la circunstancia de urgencia que requiere la ley para adoptar la medida, sino ir previamente al ayuntamiento. Pero nosotros sí tenemos abierto un incidente cautelar en el que el ayuntamiento ya ha hecho alegaciones y que está pendiente de resolución por el TSJ, por lo cual todavía hay una esperanza judicial de que gracias al Partido Popular se pueda parar Madrid Central, aunque haya sido ya una vez entrada en vigor.
Bueno, por eso digo, pero por lo menos unos días ya no nos quita nadie. O sea,
nadie.
Bueno, pues vamos a ver cómo sale. Tendremos la oportunidad de ir valorándolo. Don José Luis, gracias por dedicarme este tiempo, porque además, como decíamos al principio de esta conversación, está usted en Fuengirola, está usted participando en la campaña electoral. Sí. Ya sé que esta es una pregunta muy fácil, muy cómoda, pero ¿cómo está usted viendo el ambiente? Dígame la verdad, poder ser.
Pues yo creo que el ambiente está en que hay partido. De verdad se lo digo. No, es decir, frente a aquellos que piensan que no hay partido, que esto ya está ganado por el PSOE, que el PSOE va a tener el problema de tener que elegir entre Teresa Rodríguez o a ver si convence a Ciudadanos, la sensación es que hay partido, que puede haber partido, que la cosa está abierta, que no está tan cerrada como se piensa.
Bueno, bien. Bueno, y una pregunta, es que me están soplando ahora, y es verdad, usted tendrá opinión, sabe que el Santiago Bernabéu va a albergar la final de la Copa Libertadores entre dos hinchadas que desde luego en Argentina se están sacudiendo de lo lindo. Sí. ¿Tiene opinión sobre eso?
Bueno, yo creo que si se dan las debidas condiciones de seguridad, yo creo que es un espectáculo a nivel internacional para Madrid, que no está mal que jueguen aquí Boca y River.
¿Usted de cuál es?
A ver, yo soy de Boca.
Se acaba usted de meter en un lío porque todos los de River le van a poner a usted a parir, con perdón.
Pero yo qué quiere, que le haga el mismo lío que lo que le voy a decir a continuación, que a mí de verdad lo que me importa es que el Atlético gane la primera Champions en el Metropolitano en mayo del año que viene.
Nadie es perfecto, don José Luis, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué se le va a hacer?
Un abrazo fuerte y gracias.
Igualmente, muchas gracias.
9:02, una hora menos en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.